Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio y por hacerlo con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con David Sánchez, con Ciro López, con Mónica Marchante, con Manolo Sánchez, que está esta noche aquí en el estudio, con Antoñito Ruiz, que acaba de llegar.
Aquí estoy. Vale,
y con Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de todos los oyentes del partidazo. Mañana, lo dicho, tenemos tres partidos, dos son de Liga, Celta Osasuna y Valencia-Sevilla, y uno es de Copa. 9 de la noche, Real Sociedad Atlético de Madrid. Hay un galimatías con los... con las competiciones cruzadas, que te lo digo en serio, claro, que es que el domingo tuvimos Supercopa, hoy hemos tenido Liga, mañana tenemos Liga y Copa. La gente está un poco perdida, pero bueno.
Es que la jornada de Liga empezó el 22 de diciembre, esta jornada de Liga, claro, y va a terminar el 16 de febrero.
Esta jornada 21, la han ido poniendo a la pobre donde pueden.
Tremendo.
Sí, los partidos van cayendo, donde ven un día libre, ¡bumba! Toma, pongo un partido de la jornada 21.
El domingo hubo Supercopa, Liga y Copa, las tres competiciones, ¿no?
El domingo coincidieron las tres, efectivamente. Sí, sí.
¡Qué despelote!
Sí, sí, el domingo coincidieron las tres competiciones. Bueno, pues nada, el caso es que tú pones la tele, ves fútbol y cuando acabas dices, ¿esto qué era? Pues nada, pues lo de mañana, insisto, son dos de Liga y uno de Copa.
Yo he visto hoy el Cádiz español y pensé que hay buen resultado para la vuelta.
Pues bueno. Se lo ha dicho algún futbolista alguna vez, sí. Tomás, vamos, después de jugar.
Sí, vamos. Y en Champions.
Carrembé
puntos muy importantes.
Se cargó la Alavés al Madrid en la Copa y dijo, bueno, 1-0 remontaremos. Ya, bueno, tío, estamos fuera.
Real Sociedad Atlético de Madrid, ojo con este partido. Ojo.
¿Qué ha pasado?
No ha pasado nada.
Pero este Simeone, hablando de la relación con el vestuario, de cómo está la situación.
Siempre tuvimos responsabilidad más que presión, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, todos pensaban que no íbamos a salir campeón y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, vivimos una situación similar, faltando 11 fechas, donde estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
Esto es lo que ha dicho Simeone en la rueda de prensa previa al partido. Ayer hubo una charla del presidente, de Enrique Cerezo, creo que con un tono importante, un tono conciliador, pero un tono fuerte después de los últimos acontecimientos.
Sí, no llega a toque de atención, pero sí llega a plantear un poco qué está pasando, ¿no? A hablar con jugadores de peso de la plantilla, con el cuerpo técnico. Es una especie de conjura que tiende primero a que nadie baje los brazos y segundo a descubrir si se puede saber cuál es el problema para que el Atlético de Madrid este año no esté dando la nota tan alta que daba el año pasado cuando se coronó campeón de Liga. Yo creo que esto no es la primera vez que pasa. Yo conozco algunas reuniones anteriormente con Miguel Ángel Gil también en momentos de crisis en los que se iban a comer a un restaurante muy céntrico de aquí, cerquita de la radio, y intentaban de alguna manera aunar toda la energía para que nadie se baje del barco, para que la pelea siga manteniéndose mientras haya mucho en juego como lo que tiene el Atlético de Madrid. Así que a mí me parece que es saludable que el presidente quiera saber y que quiera poner a todo el mundo un poco alerta de lo que está pasando para que no bajen los brazos.
¿Cuál es la situación de Luis Suárez en el Atlético de Madrid? Bueno, porque hoy, por ejemplo, ha informado Gerard Romero en su canal de Twitch que...
Íntimo amigo de Luis.
Que es íntimo amigo de Luis Suárez desde hace muchos años, ¿eh?
Desde el Ajax.
Uh-huh. Ha dicho que el Everton va por Luis Suárez. O sea, que tiene pinta de que ha habido ofertas, como ya dijimos aquí.
Recuerda,
una era de Arabia, Qatar, no sé qué.
Recuerda, hace poco te conté que no iba a seguir, que el Atlético de Madrid ya sí, incluso se lo había transmitido al futbolista, que no iba a seguir, que iba a cumplir este año con todo el respeto de la entidad, pero que no contaba, no estaba planificado para la temporada que viene que Luis Suárez siguiera. Y ha habido cositas, ¿no? Porque Luis Suárez, que el año pasado metió 21 goles y que gracias a ese bagaje goleador, el Atlético de Madrid acabó coronando la Liga, este año no es el mismo. Y no es el mismo por, a lo mejor, muchas razones, porque ha tenido una lesión, porque a lo mejor sus prestaciones ya no llegan a ser las que pudieron ser el año pasado, por muchos factores. Pero en la relación con el Cholo Simeone, que siempre ha sido una relación sin condiciones, una relación estrecha.
Bueno, el Cholo fue el que le llamó, claro, para, el que le llamó para venir. O sea,
bueno, pues el día de Sevilla, ¿te acuerdas el episodio cuando le cambia y sí, dice pelotudo de mierda, sí, siempre a mí, me quitas siempre a mí? Yo creo que ahí hay un antes y un después en la relación entre ambos. Yo te dije a ti que el Cholo no le iba a hablar con él. El Cholo no habla con los jugadores cuando pasan estas cosas. El Cholo se calla, lo guarda y ya analiza más adelante el momento para hablarlo con él. Pero está claro que esa relación, ahí hay un poquito de fisura, un poquito de fractura. Y hoy le hemos preguntado a Simeone, en la rueda de prensa, cómo era precisamente su relación con Suárez, que no viene siendo titular últimamente.
Con Luis hablamos hace 2 meses atrás, por lo menos, de lo que pienso de él, de lo importante que es para nosotros y, bueno, de todas las situaciones que se genera dentro del equipo con él o sin él dentro del campo. No mucho más que hablar. Lo que hablé con él, él lo sabe, y no lo hablé ni ayer, ni antes de ayer, ni después del Sevilla, sino 2 meses hacia atrás desde el día de hoy.
Ni después del Sevilla. Se acuerda perfectamente el Cholo, que se fue un día señalado.
Señalado, marcado.
Yo también te dije que Cholo no va a soltar a Simeone en el mercado de invierno si no le traen un futbolista...
A Suárez,
si no le traen un futbolista de nivel. O sea, no va a regalarlo. Como bien dice Antonio, no va a seguir la próxima temporada, pero tiene 6 meses de contrato. Suárez está en un momento de forma...
¿Pero si están así un poco enfrentados?
Es que yo, sinceramente, no creo que estén enfrentados.
No están enfrentados de pelearse en el vestuario.
Pero
tú conoces bien a Simeone.
Para mí fue muy heavy lo que hizo
Manolo, tú conoces a Simeone.
No, pero es que Simeone...
Acuerdo de Mandžukić, acuerdo de lo que pasó con Mandžukić.
Sí, pero Simeone toma decisiones. Si estás, claro, mira, si estás muy bien, aunque estés peleado con él, vas a jugar. Si no estás bien, no te va a poner. Es que Simeone no se casa en ese sentido con nadie. Y yo creo que el Cholo, cuando necesita a Suárez, si lo ve bien, lo va a poner. Y si no lo ve bien, le da igual que se llame Suárez, Joao Félix o quien sea, no lo va a poner. Hay que recordar que aunque Suárez no está bien, no está bien, eso es un hecho claro.
Es el mejor delantero del equipo.
Es el que más goles lleva. Es que parece increíble. Sí, pero por eso digo que parece increíble, pero está todavía ahí en la pomada. Entonces,
es que Manolo Suárez está igual ahora que el año pasado, ¿eh? Digo, no, está cascado físicamente, como lo estaba el año pasado.
Las cifras son la mitad.
Si tú le llevas la pelotita que el área, este tío cojo sigue marcando goles.
No, pero el año pasado estaba claramente por delante a Correa.
Estaba tieso el año pasado también.
Pero está como otro jugador.
No estaba tan espeso.
Se fue tieso del Barça.
Él está un poco como está el equipo. Si el equipo estuviera bien, evidentemente, él estaría mejor. Eso no hay ninguna duda. Él no está fino en el sentido de que todo lo que toca no lo emboca, pero que el olfato de gol lo sigue teniendo, hombre.
Yo el peligro que le veo, el peligro que le veo es que esté revirado, es decir, que esté
seguro que lo está, ¿eh?
Mejor, eso, cuanto revirado, más cabreado, no, mejor que sí, hombre.
No,
que sí.
Pero una cosa es estar cabreado con que te está reivindicando y tal, y otra cosa es que estás diciendo, aquí no me quieren renovar, tengo que andar peleando un puesto ahora con 30 y pico años.
No, pero yo creo que Suárez, es que este es un ganador. Este, como no juegue, se va a cabrear con 56 años.
Ya, pero que de estos pollos montó en Barcelona.
Claro, Suárez con sus 56 años, cuando se retire y se vaya a Uruguay, juegue, sí, pachanga con los amigos, como le sienten un día, se va a cabrear, porque es el que quiere jugar y él sigue pensando que es el mejor del equipo para estar arriba. ¿Que está revirado? Pues seguramente estará revirado. ¿Que dirá y jurará en arameo con el Cholo? Pues seguramente lo hará. Pero que él tiene claro que si el Cholo lo pone... Él, vamos, no va a ser ni apático ni nada. Él, sí, va a intentar meter goles rápido.
No tiene un calazo de tirar la toalla por enfadarse. Claro. Si no juego, pues ya no hago nada. No,
esa
no
es otra. Mañana, por lo que ha probado...
Claro, mañana, ¿qué pasa?
Por lo que ha probado, no aparece en un once titular que, si mantiene lo que ha trabajado ayer y hoy, Joao Félix y Cuña serían la pareja de ataque. Y Luis Suárez comparecería... A mí me parece que ahí va a haber un cambio, porque yo creo que va a jugar Correa, que hoy no ha trabajado con él ayer, y yo creo que a Correa al final lo va a acabar poniendo en lugar de Carrasco. Pero Luis Suárez no aparece en ninguna probatura, no aparece en ninguna cábala.
Y está bien, físicamente está bien. Claro, es que...
Sí, pero es que está claramente en el escalafón a la hora de hacer una alineación. Yo es que le veo por debajo de Cuña y de Correa. Bueno, pues tendrá que esperar su oportunidad. Pero no es un tío que por enfado diga tiro la toalla, aquí no la hinco ya más. Creo que es lo que dice Manolo, es un revirado que va a seguir. Además, yo creo que en el carácter que tienen los dos, el Cholo y Suárez, en el fondo se respetan y van.
Porque
a ir
se entienden. Pues sí, el Cholo entiende eso.
Es un marrón que se tiene que comer el Atlético de Madrid, porque este tipo de jugadores en su recta final son complicados. Le pasó en Barcelona, donde durante mucho tiempo se decía, ostras, el día que haya que sentar a este tipo, las va a montar gordas. Y ahora le toca al Atlético de Madrid. Es un tío que ha sido de los mejores nueve del mundo, de Europa.
Sí,
del...
lo que pasa es que si hay alguien que vale para eso, es Simeone, en teoría.
Bueno, eso dicen.
Sí,
salvo que los códigos de respeto que maneja Simeone, tú te los saltes.
Sí, y él, evidentemente, es que lo que pasó en Sevilla y otras veces, los cambios...
A mí no me parece tan grave,
Que no, es que diga el entrenador pelotudo.
En caliente, pero, que te cambien estas cabreadas.
No, Manolo, ¿os acordáis cómo era el cholo de jugador?
Claro,
es que no os acordáis.
Es una cosa que califiques e insultes al entrenador es otra.
Pero un momento, pero una cosa es que tú a la cara le digas al entrenador.
Claro, eso sí.
Entonces, con delante de compañeros, entonces te hacen la cruz. Porque ahora, otra cosa es que tú te cambien y vengas por la banda rajando y acordándote del entrenador.
Lo saca una tele y lo sabe toda España.
Bueno, ya,
pero no se lo dice al entrenador a la cara.
Ah, no se lo dice.
Claro, es lo que yo tengo que decir. Una cosa es que tú te enfrentes al entrenador a la cara y que tú le digas al entrenador, eres un pelotudo, entonces te hace la cruz. Y otra es que tú vayas rajando, porque el Cholo, creo que lo ha dicho Mónica, el Cholo cuando le cambiaban era igual.
No, era terrible.
Ahora, otra cosa es que tú delante del entrenador o tus compañeros rajes delante de él y le digas, entonces claro, es que te tiene que hacer la grupo que tú ves que le estás desautorizando.
Yo te digo que al Cholo no le gustó aquello,
Ha metido...
Hombre, seguro.
Ha metido...
Pero,
el,
si el Atleti fuera ganando y le hiciera un gol por partido, no había problema.
Claro. Digo, que ha metido el Cholo a cinco jugadores del filial.
Cinco canteranos porque tiene bajas importantes como Griezmann, Condopia, Llorente, Savic, que viene trabajando, que se ha quedado fuera, y Jiménez. Son dos centrales que se quedan fuera de la convocatoria y entran cinco canteranos, alguno habitual, como Javi Serrano, que es un mediocentro, como Carlos Martín, y entre tres chavales para los que esta convocatoria yo creo va a tener un significado muy especial, como Sergio, que es lateral, como Alberto Moreno, que es mediocampista, y como Manu Lama, un central que viene de salir de una lesión. Manu Lama, qué casualidad, ¿no? Lama.
Sí, se apellida como Manolo.
Sí, pero
será que... ¿De Gabón?
¿Y se llama? Es de Gabón.
De
Gabón.
Cabra también.
Está nacionalizado español. Un chaval que es un central de prestaciones, un central que hizo la mili en la Nucía jugando en segunda B, que ha vuelto al filial y que hace no mucho... En mayo se lesionó de peroné, del tobillo, del ligamento del tobillo. Hace poco, menos de un mes, yo creo que ha vuelto y no tiene ni una sola molestia y está con tantas ganas y tanta ilusión que me parece que esta convocatoria es un premio y un reconocimiento.
Ser un canterano, le has hecho un seguimiento a Antoñito.
Es que yo lo llevo viendo desde...
Ni que fuera de la familia, chico.
Sí, no, yo lo llevo viendo desde que es juvenil, tío.
Y no he ido a verlo nunca.
He ido a verlo varias veces, además con Manolo, que es un tío muy tranquilo cuando ve los partidos de su hijo.
Manolo también sigue a la cantera.
Una cosa, es una situación que lo estaba pensando hoy. No sé si ha habido algún periodista deportivo en España que su hijo haya debutado en Primera División.
Morata, el padre Morata no era periodista, trabajaba en
un... El padre era un pez gordo.
No, pero era comercial.
Era un pez gordo comercial.
Comercial. Pero un periodista deportivo que tiene, o sea, que maneje directamente la materia del deporte, yo he estado pensando, no me suena a nadie que lo menos así de este nivel.
Por el tema de la genética.
Quiero decir una cosa en serio. El chaval es extraordinario. Extraordinario.
Padre. Brutal.
Es un chico... Lo digo en serio. Y sería injusto que se le conociera en el campo como el hijo de Lama, porque es Manu. Es Manu Lama. Es un chico que jamás ha presumido de ser hijo de quien es hijo.
Y no le gusta, además.
Y no le gusta, evidentemente.
Bueno, es que ser su padre y yo no es para presumir.
Y lo que quiero decir, y este es un mensaje para los otros cuatro padres de los otros chavales que están convocados, que para nosotros tienen que ser todos iguales.
Todos iguales.
Los cinco chicos que están convocados y que van mañana con el Atlético de Madrid están con la ilusión, así que si nos están escuchando esos padres, que todos tienen nombre y apellidos aquí en la cadena. No solo Manu Lama, que sepan que sus hijos, si mañana tienen la enorme fortuna de debutar, no tengan ninguna duda de que estaremos súper felices y de que lo destacaremos. Y dicho esto, es la primera vez que podemos tener al padre de un posible debutante en directo en el programa.
Si no entra lejos,
pero
entra
padre, menos, ¿no? Yo solo tengo una duda, Manolo, ¿está durmiendo en casa? O sea, ¿tú le tienes en casa ahora?
No, está en San Sebastián.
Ah, ya se ha ido, vaya.
¿Te ha llamado?
Está en casa, mal asunto.
Pues la verdad, a mí no.
Está hablando Bori Lama.
¿Tú estás nervioso hoy, Manolo? ¿Estás nervioso, Manolo?
No estoy nervioso. Fíjate, si no estoy nervioso, que estoy entrando en el programa.
Oye, si debuta la camiseta, ¿se la queda él o te la regala?
A mí seguro que no me la da, yo te lo digo. te puedo asegurar mucho, a mí no me la da.
Su madre sí estará nerviosa, ¿no?
Bueno, pues su madre está nerviosa siempre.
Y más pero una es santa, es una santa.
Parece una peña, es una peña muy conocida por mí.
Se podría dar la circunstancia, que ya es rizar el rizo, que al padre le toque narrar un partido del hijo.
Claro.
Pobrecillo, el hijo.
Bueno, es que eso es de verdad.
¿Hay que rajar rajas o
qué
no?
¿Qué audiencias, ¿Qué audiencias?
No, no, vamos.
No, no,
no. Se quepa ninguna duda.
Hombre, vamos.
Yo, lo único
si
tengo
no ha
que
rajado
decir...
de Ramos, va a rajar de Manu. Venga, hombre, va.
Va, es que venga, escucha una cosa, escucha, quiere venga más a Ramos que a Manu.
Bueno, eso también es verdad.
Era trompetero, ¿no?
De esto solamente quiero decir una cosa. Él es mi hijo, porque es mi hijo. Pero,
seguro, ¿eh?
Pero claro, yo creo que llevar eso, mi apellido, le ha perjudicado mucho más que le ha beneficiado.
¿En la camiseta seguro pondrá Lama?
Sí, este es de los que sale con Lama. Este, yo le dije, no se te ocurra nunca poner el nombre.
Y me dijo, ¿y qué caso,
si me llamo así, ¿por qué no me voy a poner mi nombre?
¿Qué va a poner Fernández?
Tengo que decirle, claro. Yo creo que mi apellido le ha perjudicado más que le ha beneficiado. Todo lo que ha conseguido a base de trabajo y esfuerzo. Lo ha pasado mal, lo ha pasado mal. Porque ha tenido una lesión, rotura de peroné, ligamento, bien operado por unas manos mágicas del doctor Leyes. Él ha sufrido mucho en estos 9 meses, pero tengo que decir que como él hay miles y miles y miles de chavales que trabajan, que tienen la misma ilusión y que tienen la misma esperanza. Y que por tanto mi hijo es uno más, que vosotros le estáis dando bola, por no por él, sino por su padre, pero que ni mi hijo ni
yo se lo doy por él, que le he visto jugar.
Bueno,
tío,
pero mi hijo ni pero no ha hecho nada y lo que tiene que hacer es seguir estudiando, que es lo que hace, y seguir intentando soñar para conseguir su sueño.
Muy bien dicho.
Nada
bien
más, joder, porque mi hijo no ha conseguido.
Ojalá todos los padres...
Nada.
¡Un aplauso para...
¡Bravo!
¡Sí, señor,
bravo,
hombre!
Bravo,
bravo, bravo. ¡Sí, señor!
Bravo,
¡sí, señor!
Bravo, sí, señor. Eso no ha conseguido nada, que no ha conseguido nada, y lo único que quiero es que sea feliz y que siga peleando por su sueño.
Oye, ¿y qué estudia?
Si mañana... Si
ojalá fueras así con nosotros en la radio, de verdad.
Bueno, sí, es que voy a decir ahora, sí, mi hijo es mucho más inteligente que muchos de los que hay en la radio.
¡Hombre!
Mi hijo lo entiende rápido.
Tampoco cuesta mucho. Tampoco era muy difícil.
No muy alto.
Y lo último lo que quiere es que si mañana juega y lo hace bien, pues se dirá, y si juega y lo hace mal, también se dirá, nada más. Y que no tengo que decirle a él nada, porque yo es que no tengo que decirle nada. Para eso tiene un entrenador, tiene un tío que le lleva y tiene amigos suyos que le dirán todo. Yo no me dedico.
¿Y no vas a San Sebastián a ver el debut? Yo es que iría, ¿eh? No. Bueno, a ver el debut de mi hijo.
Bueno, escúchame, si debuta, porque esa es otra. Claro,
bueno, de Juan.
¿En claro, el banquillo se como... ¿Va a estar en el banquillo?
Sí, porque en la Copa se pueden estar en el banquillo hasta 11 jugadores suplentes.
¿Y los padres pueden estar en el hotel del equipo, ¿no? ¿Los familiares o no? O sea, bueno, Manolo podría ir.
No, si eres periodista, no.
¿No?
Si eres periodista.
No, solo faltaba meter ese... Oye, Manolo, ¿qué estudia el niño?
¿Estudia? No te lo quiero decir porque no te lo crees.
Dilo.
Periodismo.
La carrera más fácil que existe.
Sí.
Periodismo deportivo.
Sanchís, ¿tú te acuerdas de tu primera convocatoria con el Madrid?
Sí, claro.
¿Y te lo dijeron el mismo día, el día antes?
Yo había hecho la pretemporada con el Castilla. Alfredo nos quería subir a Rafa, a Miguel Párez y a mí, pero Molomnik, que era el director, dijo que era demasiado pronto. Hice la pretemporada y a la vuelta Alfredo decidió que Rafa y yo subiésemos. Uh-huh. Estuvimos durante un mes, no nos ponía y nos mandó al Castilla. Ahí Alfredo es cuando crea la Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre deportiva la crea Alfredo bajando y de alguna manera exigiendo que jugásemos todos. Y hay una segunda subida, que es en diciembre, y en esa segunda subida Rafa y yo debutamos.
No, lo que te iba a preguntar es cómo estabas la noche.
Y yo marqué, sí.
¿Cómo estabas la noche antes del partido? Para imaginarme cómo está ahora Manu.
Yo la noche antes del partido estaba todo el rato mirando al lado, viendo a Santillana durmiendo a mi lado, decía, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Cómo estoy yo durmiendo con Santillana?
Claro.
Fue mi compañero de habitación mi primera noche. Mm. Qué crack.
Sí, sí.
Detalle que te quiero decir. Sí. A mí mi hijo no me ha dicho que estaba convocado, ¿eh? Porque,
¿te has enterado por
Antoñito?
No, me he enterado después por otro lado y te voy a explicar por qué no me ha dicho. Yo le pregunté, ¿pero qué haces? ¿Por qué no me lo dices? Y me dice, no, lo que me faltaba es que esto lo publicaran y encima me sacaran de la convocatoria porque se dijera antes de que saliera.
Claro, muy bien hecho. Muy bien hecho. El chico tiene la cabeza en su sitio y es un...
No como su padre.
De verdad. Es Inma. Gracias a Dios, es Inma.
Es Inma.
Oye, y no... Pero, Juanma, ¿te das cuenta lo que es eso? El chico se calla por si acaso se dice y le
hombre,
saca
claro,
la convocatoria.
Pero me parece muy bien, porque, oye, al final entra en cierto conflicto su trabajo con el de su padre.
Claro,
y es lógico.
Oye, para que veas que Miguelito Rema, me ha escrito hace un rato, me ha dicho que mañana si debuta Manu, que él controla al padre de Manu para meterlo en la antena.
Ah, vale. Muy
Miguelito,
bien. Miguelito ya está cerrando protagonistas. Perfecto. Pues nada, que haya mucha suerte para los debutantes mañana. Ahora estamos en San Sebastián. Antes de nada... a esta hora ya es el cumpleaños de Antoñito Ruiz.
¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto?
Felicidades, Antoñito.
¿Cuánto?
Estoy jugando la segunda parte, estoy en el minuto 11 de la segunda.
¿Estás más Vicente Ortega?
Muy bien, Antoñito.
Gracias.
Es que esto, históricamente, tu cumpleaños era algo muy potente.
Sí,
lo he pasado con cumpleaños tuyos inolvidables.
Sí,
en Art Deco.
En Art Deco, la mayoría.
Y en otros lugares, pero en Art Deco muchos.
En Art Deco muchos. Recuerdo que siempre hacíamos un bote para regalarle algo a Antoñito. Estuvimos muchos años, que si colonias, que si libros, que si jerseys. Hasta que un año dijimos, pero vamos a ver, ¿por qué no nos dejamos de historias y le compramos un jamón? Cuando nos presentamos en el Art Deco con el jamón y desenvolvió el jamón, le caían las lágrimas. O sea, dijo, por fin habéis dado, después de 10 años de cumpleaños, habéis dado con el regalo que yo estaba buscando.
No acertabais con la colonia, macho, si era muy fácil acertar conmigo.
Era colonia de jamón, colonia de ibérico. Pues, Antoñito, que cumplas muchos más.
Muchas gracias.
Y que seas...
Felicidades.
Feliz.
Soy feliz, la salud es lo que me hace feliz.
Claro.
El motor.
Disfruta de la vida. Mauri Díaz y Díaz, hola Mauri, muy buenas.
Gabón, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿La Real qué novedades tiene para el partido de mañana?
Pues mira, tienen una novedad negativa para la afición porque Isaac no llega. O sea, no llega el principal referente de la Real Sociedad. Juanma, sabes que estamos aquí siempre con la milonga de, bueno, no, es que el que juegue lo puede hacer mejor, tal. No, o sea, Isaac es medio ataque de la Real Sociedad, hay que decirlo claramente, y el que se ofenda,
tampoco
que se
ofenda. Tampoco pasa nada, Mauri, porque no juegue mañana.
Claro, que esté tranquilo. A ver si va a salir Manu y le va a volver loco Isaac a Manu.
Perdona.
Déjalo ahí, hombre, para el sábado. No te preocupes.
Os voy a decir una cosa. Todo el debate que habéis llevado sobre Luis Suárez, que está para llevar el desayuno a la cama, el zumo naranja y una bandejita. Bien, vale. Pues yo, como seguidor de la Real, prefiero que no juegue Luis Suárez.
Claro.
O sea, así os lo digo. O sea, que juegue Cuña, que juegue el Correa. A mí, Luis Suárez, si me dan a elegir, que no juegue. Porque a la Real nos ha hecho auténticos desaguisados. O sea, y eso os digo, eso. Si no está Luis Suárez, yo estoy muy tranquilito.
Vale.
Pues, es la opinión que tengo.
Pues de momento tranquilo. De momento tranquilo.
Por muy mal que decís que está. Bueno, fíjate, Juanma, el hambre que hay de fútbol en Donosti. Te recuerdo que desde que le ganamos al Celta el día 8, pues el equipo ha estado con un parón de 10 días horrible, que se ha hecho eterno por enfrentarse a un equipo de la Supercopa como el Atleti. Y bueno, pues ya te digo que ha sido horrible, gente con COVID que se ha recuperado. Afortunadamente se han recuperado todos, incluso a Zubimendi de una roturita de fibras, pero es que el único que no llega es Isaac. Ayer probó, las sensaciones no fueron las mejores y hoy Imanol ha dicho que para el Getafe el domingo sí que estará. Fíjate, Juanma, la locura del calendario de la que habláis estos días es que para mañana estaba previsto el Mallorca-Real Sociedad. Se cambió, lógicamente, por la Copa. Y es que hoy es el día que no se sabe la fecha del Mallorca-Real Sociedad. O sea, dentro de este dislate absoluto que es el calendario. Bueno, lo que te comentaba, Isaac no ha llegado. La duda es si Imanol jugará con Sorlo de 9 o Mikel Oyarzabal, de famoso delantero mentiroso, que está de moda, que ya ha estado con la selección española de delantero centro. O sea, no es una posición rara para Oyarzabal. Y luego está la duda, Juanma, que yo desde luego la tengo. Vamos a ver. Toda la Copa la ha jugado Matty Ryan, el australiano.
Sí.
Yo no tengo claro que juegue mañana. No lo tengo nada claro. Para mí va a jugar Remiro. Porque este es un partido gordo. Vamos a ver, Juanma, no es por menospreciar ni a Panaderías Pulido, ni a Zamora, ni a Leganés. Pero es que el partido de mañana es gordo.
Vale.
Y no estoy diciendo que Ryan sea malo, que es un portero que me está gustando. Y luego ya sabrás que mañana es la gran víspera de San Sebastián. Claro, no hay tamborradas por el tema del COVID. Parece que la Real Sociedad va a dar ambiente al partido, va a haber ambientazo, porque antes del encuentro va a cantar el Orfeón Donostiarra, y eso, Juanma, es tremendo, o sea, el mejor coro del mundo, pues va a interpretar el himno de la Real, va a interpretar la tamborrada. Y bueno, fíjate la declaración que ha hecho Imanol, que no suele hacer grandes titulares a la prensa. Hoy ha dicho Imanol que quiere un partido caliente, mañana. Yo creo que ha puesto el cebo para que la gente pues se acerque al campo y se olvide un poquito de las cenitas de la víspera de San Sebastián.
Gracias, Mauri. Un abrazo.
Gabón, Juanma.
12:30. Mañana el partido en tiempo de juego, que arranca a las 8:30. Tiempo de juego. Con Paco González y con Pepe Domingo Castaño, que anoche brindó un programa de radio absolutamente inolvidable. Hasta luego, Antoñito.
Hasta luego, gracias.
Estuvo Julio Iglesias con nosotros ayer y dijo esto de Gareth Bale.
No, creo que Bale pueda jugar con Ancelotti ya, porque debe estar cansado Ancelotti de Bale. Pero Bale no ha hecho mucho, la verdad es que tuvo 2 años buenos y después nada.
Bueno, pues le ha picado Julio Iglesias a Bale. Y Miguelito, ¿qué ha pasado hoy? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Que ha completado el entrenamiento con el grupo.
¡Oh!
Es que... Y ojito, ojito, porque si nada se tuerce...
Una hazaña, dice Palomar. No todos los héroes llevan capa, ¿eh?
No, no, vamos, extraordinario.
Ojito, porque si nada se tuerce y todo va bien, mañana va a entrar en la convocatoria y va a viajar a Elche el jueves. No juega con el Real Madrid desde el pasado 28 de agosto, tercera jornada de Liga, Betis-Real Madrid.
¿Desde el 28 de agosto?
Desde el 28 sí, de agosto. Sí, claro. Se ha perdido 26 partidos consecutivos, aunque fue convocado en el derbi contra el Atlético de Madrid, en el Bernabéu, aunque ni siquiera calentó. Y como digo, las noticias que me llegan son que si no pasa nada raro, porque con Bale hay que tener cuidado, y ha completado el entrenamiento con buenas sensaciones, parece que puede formar parte de la convocatoria ante el Elche. Mañana último entrenamiento previo a ese partido de Copa, y desde luego que la gran noticia sería la inclusión de Gareth Bale, aunque insisto, ya entró en otra convocatoria contra el Atlético, aunque no jugó ni un minuto, y 145 días después, casi 5 meses, si sale, no creo que sea titular, la segunda parte, pues bueno, reaparecería con la camiseta del Real Madrid.
A 17 por temporada, ¿no, Miguelito?
No he hecho la media.
Pero... No, habla de dinero. No he hecho la media.
Después de la salida de Cristiano...
Pregúntale a José Ángel Sánchez, que la tiene hecha la media perfectamente, de lo que paga.
Después de la salida de Cristiano en 2018 se le subió el sueldo, notablemente, pero por entonces no estaba en esos términos, vamos.
Sí. Yo le ponía de titular porque en Elche se volvería loco. No sabría cómo afrontar la situación.
Hombre. Yo le pondría de titular para que fuera cogiendo forma para el partido de Gales, claro, que es lo que realmente le preocupa a él.
No, y luego hay unos pasos
eliminatoria,
muy cachonda,
además, de repesca, perdona, claro. Tomás, de Gales, que es bastante accesible. ¿Eh? Semifinal contra Austria y luego, si la superan, final contra Escocia o Ucrania. O sea, que igual que Gales
está pendiente de eso ahora mismo.
Y luego hay una eliminatoria muy, muy cachonda para el Madrid, si pasa el Elche, que ya veremos, que es esa eliminatoria que va a estar sin los brasileños y sudamericanos varios. Ahí puede tener un agujero, Eric Hazard.
A ver quién toca el viernes, y luego claro, también como el Real Madrid-Granada es el domingo 6, pues igual se puede ir al jueves.
No sé si a ver quién toca el viernes, si elimina a Elche, claro.
Si elimina a Elche, claro, Miguelito.
Te lo he dicho.
No, pero que el sorteo es el viernes y
Lucas Boyé
podría jugar el jueves y así esperar a alguno de los
pero una cosa,
que se tienen que ir con la selección.
Sí, claro. Sí, eso es, si pasa al Madrid, el pollo va a ser el pues, tema de los que van a faltar en el siguiente partido. ¿Quiénes son los que faltan?
Los cuatro brasileños, convocados todos menos Marcelo, Valverde, y Fede Valverde, que se va también con Uruguay.
Medio equipo. Sí, sí, además manera de organizar el fútbol.
De Bale y Hazard, sí, sí.
Sí, pero de todas maneras, lo atentos que está la cancillería de los clubes españoles es maravilloso. Maravilloso, es una cosa que deben ser, en todo el fútbol español debe haber tres en ese puesto. Deben ser 500 mamando del bote, y no hay ninguno que se dé cuenta de esto.
Sanchís, ¿qué importancia le das a la Copa? Una vez que se ha ganado la Supercopa, ¿seguir un poco por el camino de intentarlo absolutamente todo?
Es que la Copa es una competición que mola, ¿eh? Siempre ha estado en un segundo plano detrás de la Champions y de la Liga. Pero la Copa es una competición que mola. Nosotros no... Yo, por ejemplo, solo he jugado 4 finales. No es una competición que esté muy, muy cercana al Madrid. El Madrid siempre ha ido más a por la Liga y por la Champions. Pero la final de la Copa...
Sí, es un partido bonito.
Es un partido espectacular.
Es un partido bonito.
Manolo, y que son 4 partidos. O sea, estás en cuartos de final, sí, la semifinal que es a doble, estás en 4 partidos. Sí, sí, sí. El Madrid todos, vamos.
¿Qué te está pareciendo el Madrid? ¿Te está sorprendiendo el Madrid?
Sin duda. Si nosotros...
Eso quiere decir que esperabas menos de este Madrid.
Yo esperaba menos, sí. No me cuesta aceptarlo. Si nosotros vemos cómo acabó el Madrid la temporada pasada y las dudas que generaba de cara a esta temporada, está siendo una gran sorpresa. Lo que pasa es que ha habido una conjunción de cosas, entre ellas que la columna vertebral del equipo está a un altísimo nivel, ha emergido de donde nadie le esperaba a Vinicius, convirtiéndose en un jugador casi franquicia, sigue teniendo a Benzema en un estado excelso de juego, Courtois está que se sale, cómo han cuajado de bien los dos centrales, cuando se esperaba que la salida de Ramos iba a ser traumática,
sí.
Lamentablemente, o por suerte, nadie se acuerda de Ramos, porque tanto Militao como sobre todo Álava están haciendo una labor que está siendo fantástica, y alrededor tiene 8 o 10 jugadores más que completan 16, 17 jugadores con los que cuenta Ancelotti, que para mí es el que es el verdadero truco, el verdadero artífice de lo que está haciendo el Madrid. Para mí es
correcto.
Para mí es una labor clarísima de entrenador.
Correcto, correcto. Ancelotti. Eso era el triunfador de esta media temporada.
Bueno, y la aparición de Vinicius, ¿eh? Bueno,
sí, pero de la aparición de Vinicius, lo que ha ocurrido, lo único que ha ocurrido entre medias es Ancelotti.
Y tanto.
Y Ancelotti está teniendo a muchos de los jugadores de la plantilla a un alto nivel, a los que parecía que se iban a agotar en dos partidos siguen corriendo como locos, los que forman la columna vertebral son un seguro de vida, y eso, tantas cosas las tiene que gestionar alguien, y ese alguien para mí es Ancelotti.
Está feliz además Ancelotti, lo transmite.
Se
le
nota.
Se le nota
y
mucho.
Se
nota. Yo fíjate, le veo más feliz todavía que en la primera etapa. O sea, le veo, sí. Como Mars... en las ruedas de prensa como más bromista.
Ya está
o más...
de vuelta.
Sí, sí, sí. Ya. Hombre, pero ya era mayor, cuando vino la última vez. O sea, quiero decir que han pasado, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años?
Sí, pero el hecho de que te marcharas ya una vez del Madrid y te llamen otra vez, ya la segunda vez vuelves de
sí, ya manera. Te sabes el camino, sí.
Por Ancelotti vino Benítez, Lopetegui...
Y Zidane.
Zidane.
Solari. Seis Solari. Años. Solari. Entre una etapa ya.
Seis años. Solari. Seis años.
Claro, y luego otra vez Zidane.
Seis años en el fútbol es mucho tiempo, pero este es un tío que es un futbolero nato, hombre. Además, como se cachondea.
¿Dónde estaba? Ahí... Estaba en el Everton, él, ¿no?
Sí, Everton,
estaba en el Everton. Sí. Bueno, cuando le llamaron para venir, antes de colgar el teléfono ya estaba en el aeropuerto.
Es o sea, que vino.
No le dio tiempo a colgar el teléfono.
Vino porque el Madrid le llama, pero vino porque el tipo deseaba volver a Madrid. Sí. Y eso hay que ponérselo en valor a Ancelotti, porque hay que recordar lo que se dijo de Ancelotti cuando se fue de Madrid, ¿eh?
Que como era un vago, entrenador del Madrid, chato. Sí,
sí. Que era un vago, que no entrenaba, que el libreto no sé qué, y ha vuelto. El tío no ha hecho caso a las críticas que recibió en su primera etapa, y yo creo que es mucho más feliz ahora que en su primera etapa. Y es un tipo que incluso a mí me cae bien. Es que no conozco a nadie que le caiga mal a Ancelotti.
Bueno, espera, es que en esta plantilla del Madrid no hay ningún perfil de jugador que sea especialmente odiado por un adversario. Dime en esta plantilla... Un jugador que pueda...
No, es complicado ahora.
¿Ves? Tú piensas, esta plantilla, en Barcelona, ¿a quién le meten una pitada en un partido? En el campo.
Casemiro.
¿Casemiro?
Sí, pero sí, pero por su forma de jugar, no por lo que hace.
Sí, escucha, no, pero vamos, pero una pitada de...
Pero no es un tipo odiado, ¿eh?
Claro,
no,
¿cuál es la forma? Pero ¿cuál es la forma de jugar de Casemiro, querido? ¿Cuál es la forma de jugar de un medio centro?
Pero son todos yernos perfectos un poco, ¿eh?
Vamos, sí, hombre, sí, sí, es un equipo en ese sentido. Es un equipo, el otro día me lo decía uno del Barça, y dice, es que no me cae mal ninguno de estos que hay aquí.
Y el entrenador es otro que cae bien.
Pero yo creo que tiene que ver también con el entrenador, con el talante que tiene el entrenador hacia afuera también.
También te iba a decir que tampoco es que ha habido de momento ninguna gran guerra con ningún equipo, que a lo mejor también tiene valor el entrenador y los futbolistas.
Y los jugadores, claro, también van el talante, claro.
Claro, por eso te digo que normalmente cuando te empiezan a caer mal jugadores de uno u otro equipo,
sí,
es cuando emerge una guerra entre Madrid-Barça, Madrid-Atleti, Barça-Español, Sevilla-Betis, es cuando aparece algo que es cuando empiezas ya a cabrearte. Por ejemplo, a partir de ahora, imagínate lo que pensarán los béticos de Lopetegui, claro, de Jordán. ¿Qué pensarán los sevillistas de Guardado y de los que tal? Es a partir de eso cuando te empiezan a caer mal futbolistas. Es que el Madrid... lleva muchos años que no está metido en una gran polémica.
Manolo Sánchez, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer, ¿eh?
El placer es mío.
El arranque y luego el bloque de actualidad.
Abrazo.
Un abrazo. Vámonos a Barcelona. Te he escuchado una rajada con Lama, David.
Ah, con Dembélé.
Del asunto Dembélé.
Es que no soporto.
Pobre
muchacho. Bueno,
has llegado a decir que no estás a favor de que le manden a la grada, sino que le manden al gallinero, a la última fila del gallinero.
Pero ¿para por qué?
A comer pipas, has dicho que se ponga a comer pipas. Pero ¿por qué?
Porque me parece que es un tipo que lleva cuatro años riéndose del Barcelona y que ahora da la sensación de que hay que renovarle sí o sí, porque por arte de magia, si le renuevan va a pasar a ser el nuevo Mbappé del Barcelona. Creo que es mal profesional, no sé si mal compañero, pero que no ha hecho piña en estos cuatro años siendo jugador del Barcelona. Y lo más importante, nadie me ha podido demostrar que deportivamente hablando le aporte un plus Dembélé a este equipo, al margen de que sí, desequilibra, sí, pero tiene la misma definición que Vinicius. Vinicius empezó mal y ha ido creciendo temporada a temporada. Este tipo llegó siendo un tipo que prometía mucho y se marchará del Barcelona haciendo lo mismo, prometiendo mucho con cuatro años más. Es decir, no tiene 18 años ya Dembélé. Y me parece una vergüenza que un tipo tan jeta como él pida la pasta que está pidiendo por renovar su contrato.
Pues le quieren renovar, o sea que...
Yo creo que ya no.
Pero para no regalarle, yo creo, ¿no?
Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay ultimátum a Dembélé o no hay ultimátum a Dembélé para que renueve?
Sí, ya lo contábamos ayer en la cadena COPE. En el Barça están hartos y le dan de margen hasta este jueves por la mañana antes de volar a Bilbao para dar una respuesta a la oferta de renovación, una respuesta definitiva a esa oferta que lleva semanas encima de la mesa.
Perdón,
si no,
perdón, Elena. Sí. Cuando me dices antes de volar a Bilbao, ¿quieres decir que si no responde le bajan del avión?
Eso no me lo han dicho, pero sí me insistieron ayer que esperan una respuesta definitiva antes del partido en Bilbao, que es el jueves, y que si no la reciben se va a retirar la oferta que ya lleva semanas, más de un mes, encima de la mesa, y el Barça va a intentar traspasarlo en invierno para aligerar masa salarial y para poder fichar.
Una cosa, el perjudicado sería Xavi Hernández y el equipo.
Es que aquí
claro,
hay,
claro,
aquí,
es que tú aquí llegas el jueves al Prat, al aeropuerto, y te llama Mateo Lemain, oye Xavi, que este no ha renovado, no le llevas.
En el caso que Dembélé acierte la hora de la salida del vuelo y llegue a punto, pero aquí hay dos facciones. Una, Xavi y Laporta, que no son partidarios de apartarlo, y otro, Mateu, que es de los que dice, oye chicos, si no renueva, este tío se va a la grada, o deja de jugar, o lo intentamos colocar. Y yo creo que al final se va a imponer la postura de Laporta, sobre todo Xavi, que sabe la plantilla que tiene y dirá, oye, pues si lo voy a perder en junio, lo aprovecho hasta junio. Pero Mateu es el que es más partidario de tomar medidas drásticas con Dembélé, que yo creo que directamente lo mandaba a la grada, le daba la carta de libertad, cualquier cosa antes de que vuelva a ponerse la camiseta del Barcelona, porque, repito, creo que ha sido un mal profesional en estas 4 temporadas como jugador del Barcelona. Mm.
Elena.
Y un jeta.
Pues veremos qué pasa. Mañana habla Xavi a partir de la 1 del mediodía. Y lo que os puedo contar de la postura de Dembélé, porque os voy a trasladar la conversación textual que he mantenido con fuentes muy cercanas al jugador esta noche, es que ellos me dicen, estamos en un momento muy complicado de la negociación. Dembélé es feliz en el Barça, le gustaría seguir aquí. Así se lo ha trasladado el propio jugador Xavi Hernández. No ha firmado ningún preacuerdo con otro club, aunque hay varios equipos que están interesados. Y aquí viene el quid de la cuestión. Me reconocen que todo está en manos de su agente, de Moussa Sissoko, que es el negociador, me insisten, y el que debe llegar a un acuerdo. Un Moussa Sissoko que a través de Radio Monte Carlo se ha despachado a gusto, ya lo habréis leído, porque ha cargado duramente contra el Barça. Dice que sus dirigentes lo van a perder ellos solitos, que las amenazas de dejarlo en la grada no van a funcionar. Admite sus altas exigencias para renovar, pero defiende que la carrera de Dembélé nunca fue por dinero, porque si no, no estaría en el Barça, y que la decisión todavía no está tomada.
Hombre, pero tiene pinta de que esto no va bien, ¿eh? O sea, escuchando,
no, es evidente que
escuchando
están,
a la gente. Escuchando
están
a la gente.
En las antípodas. En
claro,
el Barça me dicen, vamos, perdona Juanma, que no van a darle ni un duro más, ni un euro más, y el agente de Dembélé, que ya os lo vengo contando y lo voy repitiendo como un mantra, dice que es insuficiente la oferta que le plantea al Barça, que según el club me dicen es inamovible, porque se le consideran uno de los líderes del nuevo proyecto y es mejor que Mbappé, bla, 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 tiene que ser una oferta más económicamente
claro,
mejorada.
Es que el primero que metió la pata fue Laporta, ¿eh? Claro, cuando dijo que era Mbappé, que era mejor que Mbappé.
Es
claro,
que ese es el gran problema, es claro, que Mbappé, si Laporta no dice eso, pasa la historia del Barça como lo que ha sido uno de los grandes fracasos de la historia de este club, que pagaron 150 millones por un tipo que no sabe marcar goles y que sabemos que corre mucho, pero nada más, que llega tarde a los entrenos y que
bueno,
en el vestuario
ha llegado
nadie lo
tarde a alguno, a muy pocos.
No, no le hemos escuchado su voz en 4 años en Barcelona.
¿No ha dado ni una entrevista?
Yo no, ni ruedas de prensa.
Ni
yo,
una, no.
Yo no lo he escuchado, no. Este tío ha pasado 4 años no. Y lo sabemos porque en las rotondas Lama envía el de gol para que grabe cómo entra con el coche. Que si no, no sabríamos que ese tío entrena en Barcelona.
Y ahí le hemos pillado muchas veces llegando. ¿Sabes?
Sí, claro. ¿No?
Este que estáis describiendo es un hombre imprescindible para Xavi, y es Xavi el que más ha dicho y ha defendido desde que ha llegado que quiere que renueve.
Eso fue
entonces,
un acto.
Pero vamos a ver.
Eso fueron
unas
palabras de Xavi que son un acto de club para intentar que renueve.
No.
Pero vamos a ver. Yo ahora voy a hablar porque he hablado con mucha gente del club y yo también ya lo percibo el que renueve como una estrategia para venderlo después.
Claro, hombre, claro.
Sospecha eso.
Y se lo quitan de encima.
Dembélé sospecha eso y dice. Bueno, Dembélé.
Dembélé lo que dice, lo que le dice, lo que dice la gente es, para que gane el Barça la pasta, la gano yo, porque sabe
claro,
que la va a ganar él.
El
agente, si no renueva Dembélé, lo que vaya a sacar Dembélé, el Barça por un traspaso de Dembélé en junio, lo va a sacar el agente por una prima de libertad.
Es que de Gareth Bale estamos diciendo
y
estáis
y
diciendo.
Gente, la gente lo que le dice a Dembélé es lo mejor para ti, o sea, tal cual, textual, lo mejor para ti es salir fuera, ir a otro club, empezar de cero, y ganar más dinero que lo que vas a percibir en el Barça.
Es que de Gareth Bale me hace gracia.
A Ousmane.
Me hace gracia que de Gareth Bale decimos todos, decís todos, que es un jeta, que es un cara dura, que no se cuida, que es un mal profesional. Y ahora con Dembélé, que es un tipo que, ojo, con los números en la mano se ha perdido más partidos que Gareth Bale por lesión. Y estamos diciendo que no, que claro, este chico tiene mala suerte y merece renovar. Es como si decimos que Gareth Bale merece renovar. Dembélé se ha perdido más partidos con el Barça que Gareth Bale con el Madrid por lesión.
Yo tengo muy claro, desde el primer momento he dicho,
que es un jeta.
Que es un jeta y un desagradecido.
Claro que sí.
Que el Barça la está pagando 4 años y pico a un tío que, por cierto, no ha jugado. Ahora,
más de 10 millones, un tipo que después no permite que le rebajen el sueldo.
Tiempo, a ver si va a tener culpa al chaval.
Por supuesto que tiene culpa al chaval y el bocazo de su representante.
La misma culpa que Gareth Bale tiene. Por cierto, que el chaval en esta historia tiene todas las de ganar y nada que perder. Eso sí que lo tengo yo clarísimo. Porque como bien dice Elena, su representante dice, mira, cualquiera nos va a pagar más que el Barça.
Que no es verdad. ¿Quién le va a pagar más de 10 millones a un tipo que ha fracasado 4 años?
Un segundo, que se me olvida.
Déjame que termine.
David, pero ahora la oferta es a la baja.
Pero déjame que termine. ¿Por qué le va a pagar más cualquiera? Por una sencilla razón. Es que Dembélé va libre. Y solamente con la prima.
Claro. Ya lo divide en los 3 o 4 años y ya le sale más. Ya sale más. Espera. 12:47.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.